El Señor es grande y misericordioso porque se ha adelantado a la palabra que iba a proclamar, que era exactamente la que ya hemos oído. Y la vuelvo a repetir con gozo enorme, del Evangelio según San Mateo, del capítulo 11. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: «Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar». Es palabra de Dios. Esta tarde vamos a intentar hablar del Padre. Y para mí es un gozo y a la vez es un temblor de todo mi ser el hablar de Dios Padre. Quizás por las implicaciones personales que tiene para mí la figura del Padre. Y por otro lado, porque sé que solo el Hijo lo puede revelar y hay que estar muy a la escucha. Y Dios tiene que conceder la enorme misericordia de revelártelo, porque si no, palabras huecas serán las que se pronuncien y no os llegará ni tocará ningún corazón. Pero yo quería, hermanos, empezaros diciendo que el Padre está vivo. Está vivo. Y esto es una realidad absolutamente palpable, que se manifiesta con la misma plenitud y con la misma realidad con que todos los que estamos aquí sabemos que Jesús está vivo. A mí no me cabe ninguna duda que también el Padre está vivo. No solo es que está vivo, es que está atento. Está absolutamente atento a cada uno de sus hijos. Y ese es el mayor misterio y el mayor milagro. No solo es verdad que en hipótesis tenemos un Padre bueno, es que la propia realidad de Dios es su presencia constante y permanente en cada uno de nosotros. Es arriesgado en este mundo hablar del Padre, porque no me cabe la menor duda de que hay muchas heridas en torno a la figura del Padre. Hay muchos hombres que lo han perdido y se han sentido huérfanos, se han sentido sin el apoyo de un Padre durante toda su vida. Hay otros muchos hombres para quien la imagen de su Padre no tiene nada que ver con lo que hubieran deseado que fuera su Padre. Pero en el alma y en el corazón de un niño, la figura del Padre es tan importante y tan fundamental que el resto de su existencia va a girar en torno a esa imagen que recibió de 0 a 4 años. Dicen que todo lo que se nos inscribió, todo lo que recibimos de 0 a 4 años, va a constituir el 50% de lo que vamos a ser el resto de nuestra vida. De sobra sabemos que lo que se ha recibido no es lo ideal. Sería raro, es raro, encontrar que acertaron exactamente con revelarnos en esa edad tan temprana lo que necesitábamos, lo que nos iba a hacer hombres y mujeres y lo que podía satisfacer nuestra vida y nuestro corazón y todo nuestro ser por dentro. Pero yo creo que porque hemos equivocado los términos. Pensamos en Dios Padre por una transposición que hacemos de la imagen del Padre que hemos recibido en la tierra. Y si nos ha ido bien, si nuestro Padre ha sido amoroso, si nuestro Padre nos ha amado profundísimamente, si nuestro Padre ha sabido calarnos y conocernos a fondo, es más fácil quizá que la idea que tengamos de Dios Padre sea más real y no nos cueste tanto traspasarla. Cuando la imagen del Padre que hemos recibido ha sido mala para nosotros, por algún aspecto que ha quedado sin llenar, porque no ha tenido tacto, porque no ha sabido, porque no ha podido, porque se ha marchado, porque ha frustrado las fantasías y las ilusiones de un niño indudablemente qué difícil es después que uno interiormente tenga una experiencia espiritual de que verdaderamente tiene un Padre que no solo está en los cielos, sino que está aquí, en medio de mí, tan real como está Jesucristo, con el mismo amor, y le puedo presentir y sentir con esa misma realidad. La verdadera unción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros es que hemos invertido los términos y es a la inversa. Si nuestro Padre en la tierra tuvo aquello que nos admiró, por lo que le amamos, por lo que fue cercano y por lo que su imagen nos ha rodeado, ha sido a la inversa. Es porque de Dios Padre tuvo un reflejo que indudablemente supo acertar con aquellas cosas que nosotros no necesitábamos. No es al revés. Un hombre jamás puede ser imagen de Dios. El hombre es imagen del Padre. Por eso, bendito aquellos padres que han sabido en su corazón traspasarlo, olvidarse de sí mismo, olvidarse de sus propias ilusiones, de lo que querían conseguir de su propio hijo, y han tenido el don y la gracia infinita de ponerse al servicio del verdadero padre de esa criatura, de ese niño que nace, para transportar hacia él en palabras y en un lenguaje comprensible, con unas caricias comprensibles, con un cuerpo y una materia comprensible, la inmensa realidad y el inmenso amor de Dios Padre. Llegar interiormente a sentarse en la rodilla de Dios Padre es la efusión más perfecta y mejor que el Espíritu Santo puede hacer sobre cada uno de nosotros. Cuando uno espiritualmente, en el alma y en el espíritu, ha llegado a sentarse en las rodillas de Dios Padre, ha llegado a jugar con Él, ha llegado a abrazarle y sobre todo se ha llegado a sentir abrazada constantemente por ese Padre, no hace falta que se expliquen muchas cosas, porque solo una mirada y un gesto es suficiente para que entender de qué estamos hablando. Es verdad que se nos revela primero Jesucristo, pero el proceso se queda cojo si Jesucristo no da paso a que lleguemos al verdadero hogar, a la verdadera casa y a la verdadera realidad de Dios, que es el Padre. Cualquier calificativo, cualquier apelativo, cualquier imagen que pudiéramos ahora poner del Padre es solo un pequeñísimo reflejo del gozo que Dios siente en el alma que le recibe como Padre y que vive bajo su sombra y bajo sus alas el resto de su vida. Es una opción radical, tan radical que no es lo más palpable de Dios, tan radical que se difumina en Dios, en Jesucristo. Dice, nadie me conoce si no es a través del Padre y a quien el Padre se lo quiera revelar. Por tanto, hay ahí un mayor amor de Dios, una búsqueda mayor de Dios de ti, para llevarte hasta el seno del corazón del Padre, porque ahí es donde radica el reino de los cielos. El reino de los cielos, hermano, no es ni más ni menos que por fin poderse uno sentar en casa, sentar en unas rodillas amorosas, donde uno tiene la plena seguridad de que todo lo demás no ha importado nada o todo lo demás ha merecido la pena. Por mucho que haya sido el sufrimiento, por muchas injusticias que haya habido en esta vida, si por fin hemos podido caminar para llegar a la experiencia de tener un Padre en la plenitud más grande de la vida. Yo me moría durante muchos años porque verdaderamente me quedé sin Padre. Y como no conocía una realidad espiritual ni nadie me la había explicado, aunque lo sabía, pero lo trafuqué en mi corazón, no hay sensación de mayor soledad en este mundo que no tener Padre. Y verdaderamente todos los filósofos últimamente, que han vivido en medio de la soledad, de la falta de fe y de creencia en algo que les sostenga, se matan a decir continuamente Dios ha muerto, Dios no existe, y el padre en el psicoanálisis a través de Freud y de los que vinieron después, de alguna manera nos han todavía ayudado menos a descubrir que el padre, aunque se nos haya manifestado contrario a lo que nosotros esperábamos, es infinitamente amoroso para nosotros. Yo sé que en este momento nadie o casi nadie todavía en la Iglesia se atreve a hablar del Padre. Sé que es difícil encontrar publicaciones hondas y profundas con una experiencia de él. Y radica fundamentalmente, yo creo, en dos temas. Uno, la injusticia, el dolor y la muerte de los inocentes, se le achaca la culpabilidad de esa situación a Dios Padre. ¿Cómo es posible que si es bueno, si es Padre, con lo que todos entendemos, queremos entender dentro, que es un Padre, pueda consentir semejante mundo, semejante barbaridades, semejante horror con los indefensos, con los inocentes, con los que no pueden nada? Y verdaderamente, hermanos, que estamos en un momento en que esto es terrorífico. Es de verdadera vomitona cada día ver cómo se desangra, cómo hay terremotos, cómo hay desgracias continuamente. Y uno se llega a preguntar, pero dónde está Dios? Esta es quizás, yo creo que uno de los puntos más álgidos, que si somos sinceros en el corazón, todos alguna vez nos hemos rebelado contra esta imagen, sobre todo cuando vemos a los inocentes, porque se nos ha transmitido, sobre todo en Occidente, la idea de que Dios Padre no tiene sentimientos. Y si los tenía, en el peor de los casos se nos ha revelado como un Dios de justicia, como un Dios justiciero. No se nos ha revelado todavía, creo, que a pocos en el corazón, la verdadera dimensión, la verdadera capacidad entera del Padre. De tal manera que uno dice, si no lo ha producido, por lo menos lo ha consentido. ¿Y qué padre ha consentido esto? ¿Qué padre ha venido hasta mí para exigirme, para pedirme que durante toda mi vida dé siempre lo mejor, lo más perfecto, que me supere a mí mismo, que me saca de lo que me es cómodo y familiar, y parece que siempre me está exigiendo más y nunca está satisfecho con lo que doy de mí mismo? Si esta es la imagen de Dios, y fuera verdad que Dios Padre no tiene sentimientos, tampoco tendría amor. Porque el amor es un sentimiento. El amor es una pasión. Tampoco sería justo, porque es otra pasión. Tampoco sería misericordioso, porque la misericordia es una pasión del espíritu y del alma. Tampoco sería bondadoso, porque la bondad es otra pasión del alma. Es decir, sería aséptico, ni siente ni padece. Siente Jesús, padece Jesús. Y además padece la ira de Dios. Y además tiene que morir de una forma ignominiosa para satisfacer a un Dios que parece que está en el limbo, que no se involucra. Y estas son palabras muy duras, dichas así, pero mucho más solapadamente se nos ha transmitido, de tal manera que creemos que el que se ha encarnado es Jesucristo y solo Él tiene nuestra naturaleza humana. Por tanto, todas estas cosas de las que estoy hablando solo las puede sufrir Jesucristo. Pues no, hermanos. Yo tengo revelación en mi corazón de que el Padre tiene los mismos sentimientos. Si Jesús se ha encarnado, el Padre se encarnó en Él. Y en Él asumió toda nuestra naturaleza, porque el amor del Padre le llevó también a Él a experimentar todo lo que nosotros estamos experimentando, a experimentar la soledad, a experimentar el dolor, a experimentar la injusticia, a experimentar la muerte, a experimentar el dolor y el sufrimiento. El Padre padeció de alguna manera misteriosa, pero absolutamente real, la misma pasión que pasó su Hijo Jesucristo. Y él dijo, Jesús, sé que todos me vais a abandonar, pero no estaré solo, porque mi Padre estará conmigo. ¿Qué quería decir esto? Aunque no le veáis, como le dijo Felipe, muéstranos. Pues Felipe, aunque no le veas, ahí estaba el Padre. Y solo Jesucristo pudo vivir en unción esta presencia que era tan real, que como hombre carnal vivió la pasión de amar a su Padre hasta las últimas consecuencias. Jesús se dejó acariciar, se dejó besar por su Padre, se dejó llevar en hombros, se dejó que le enseñara, se dejó que le acogiera, se dejó que le lavara, que le envolviera, que le pusiera una ropa, que le desnudara. No lo hizo nadie, porque ¿quién podía tocar al Hijo del Verbo si no era el Padre? Todo lo que sé me lo ha revelado mi Padre, todo lo que os digo lo sé por mi Padre y todo lo que siento es de mi Padre, porque no tengo nada mío. Luego todo lo que ocurrió en la vida de Jesucristo viene de las manos amorosas, pero comprometidas hasta el final y radicalmente con la salvación de todos nosotros. El amor lleva hasta las últimas consecuencias. El amor nunca se queda viéndolas venir en la barrera. El amor llega hasta el final. Y hasta el final de los hijos es vivir hasta el final sus últimas consecuencias. ¿Cómo es posible pensar en que Dios se quedó en el cielo y Jesús asumió todo? Pero los hombres, cuando no hemos entendido esta realidad y hemos necesitado el apoyo y hemos necesitado seguridad y hemos necesitado que nos acogieran, y hemos necesitado que nos hablaran por dentro, y hemos necesitado compañía, y hemos necesitado revelación, hemos acudido a las fuentes que hemos podido. Cuando no ha sido nuestro Padre, hemos buscado otras cosas o otras personas que hicieran de Padre. Porque lo que es cierto es que el hombre no puede vivir sin saber que tiene la seguridad de que hay alguien que en todo momento, de día y de noche, haga frío o calor, llueva o salga el sol, hay alguien a quien pueda acudir que me va a escuchar, me va a comprender, me va a amar y me va a dar una solución de lo que estoy en el momento en el que estoy viviendo. Y esa imagen se traspasa, y al traspasarla nacen los ídolos, porque los ídolos son que esas necesidades que tenemos, al no poderlas encajar en su sitio justo, en el que se nos ha dado por circunstancias de la vida, lo proyectamos sobre otras personas o sobre otros grupos o sobre otras circunstancias o sobre el dinero, sobre la posesión de cosas, yo qué sé, mil formas. Hasta que uno descubre que en el fondo lo que está haciendo es clamando por la necesidad que tiene de un padre. Y que al no encontrarlo, lo ha ido buscando. Por eso, a veces, el amor con el que amamos los hombres es posesivo. Porque todos los hijos queremos ser hijos únicos. Todos. Y además, me parece bien. Y yo, desde luego, no renuncio a ser hija única en Dios. Porque no creo que me conformara con menos. Si he de esperar, esperaré. Si he de pasar por valles oscuros, pasaré. Si tengo que estar toda la vida esperando, esperaré. Pero cuando llegue el momento, no me voy a conformar con menos. Lo querré todo. Querré la plenitud de mi Padre. Querré todo lo que Él tiene. Querré que por fin llegue el cielo. Querré que por fin pueda convivir con hermanos y que pueda amarlos sin límite. Querré poder meter la mano en la boca de la víbora y que no me haga daño. Lo querré, querré conocer su rostro y su corazón. Querré saber lo que piensa, lo que siente, lo que ha padecido y lo que ha vivido. Y desde luego no voy a renunciar a eso, porque vana sería si no mi fe, si no creyera que mi Padre no me está esperando para dármelo. Por eso, a veces uno tiene añoranzas del cielo y expresándolo mal dice que se quiere morir. Sí, es que es verdad. Es que para poder llegar a esto hay que morir. Porque todas las imágenes que se nos han dado y las que nos hemos fabricado son falsas. Falsos ídolos, falsas imágenes. Es que el mundo de Dios es al revés de como nos lo imaginábamos. Y hay que morir a la fantasía, hay que morir a lo que creíamos que era así, porque resulta que es de otra manera. Hay que pasar por esa muerte, pero cuando se va pasando poquito a poco por esa muerte, uno va descubriendo que la verdad es mucho más admirable y mucho más maravillosa de lo que uno se había imaginado. Uno va descubriendo que verdaderamente Dios nos ha adoptado como hijo. Y hay cuatro cosas que me han llamado mucho la atención. La primera, esa adopción que Dios hace de cada uno de nosotros es real. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestros padres nos pueden dar la vida y nos la dan, pero la paternidad de Dios nos da la gracia. Es decir, la herencia, los genes que llevamos por dentro es la gracia, que es la sustancia de Dios mismo. No da menos que lo que es Él a su Hijo. Por tanto, bien decimos cuando decimos que todo es gratuidad, que todo vivimos en gracia, porque nuestra herencia, la de nuestro verdadero Padre, la de nuestro hogar, es la gracia. La segunda es que es la paternidad de Dios es más espontánea, más liberal y más amorosa, porque el Padre ya tenía a su Hijo único, en el que dice tenía todas sus complacencias. Y se podía haber quedado ahí perfectamente. No necesitaban más. Tenían todo el amor y vivían en todo el amor. Se conocían a fondo y disfrutaban y gozaban de estar juntos. ¿Qué es lo que le hace tanto al Padre como al Hijo renunciar a esto en favor de mí, de ti? En favor de una criatura que ni siquiera lo entiende. El amor. El amor, si no se expande, es como si le faltara algo. Es cierto que Dios no nos necesita, pero a la vez nos necesita. A la vez dice, si no te tengo tatuado, si no estoy viendo tu rostro, si no estoy metida dentro de ti para ampararte, para cobijarte, para seguir tus caminos, para ver qué te pasa y qué necesita, me muero. Dice, se me revolvería las entrañas si no estuviera habitando en medio de ti para poder cobijarte. Luego, no se quedan, no porque no puedan, sino porque no quieren, que es todavía mejor. Porque a lo mejor alguno de nosotros has tenido la historia, le han contado que no eran hijos deseados, que no fueron a buscarlo, que ya eran demasiado mayores los padres, o que eran demasiado jóvenes, o que no era el momento de tener hijos, o que no tenían dinero, o que estaba la guerra por medio, yo qué sé. Y uno se ha quedado toda la vida pensando, no fui deseado. Pero Dios sí, el Padre sí, si lo tenía todo. Si salgo a buscarte al revés, cuando lo tengo todo, no cuando soy pobre. Y mira, por casualidad viniste al mundo. No, tengo una herencia tan maravillosa para ti preparada que no me la puedo quedar solo para mí. Porque me lleva el amor a expandirme en todos. Me lleva el amor a consagrarte, a crearte, a vivirte, a revivirte, a recrearte para poder ser Dios. Es más libre el que da cuando no lo necesita, no el que busca, porque necesita completarse en alguna faceta de su alma o de su propia psicología o la perpetuidad de los hijos. No, si yo ya estoy perpetuado, si yo soy el principio y el final, si yo soy el alfa y el omega, que no, hijo, si no, no necesito, si es que me muero de amor por ti. Es solo por eso. No hay otra razón para que yo te haya adoptado como hijo y verdaderamente sea mi hijo. Además, esta paternidad es más rica, más preciosa y más fructífera. Porque el fruto de esta paternidad, dice, es el reino de los cielos. Seréis deificados, seréis por mí hecho dioses, aunque yo sea el Dios único, porque quiero que todo lo mío sea tuyo. Jesús decía, donde yo estoy, Padre, que estén ellos. ¿Dónde está Él? En el seno del Padre. Por tanto, ahí quiero que estés tú. No vais a estar en otro sitio, sino exactamente donde está Jesucristo, en el seno del Padre. Ahí mismo, ni un poquito más abajo, ni un poquito más lejos, ni tú vas a tener más que yo, nada de todo eso. Va a ser la plenitud absoluta y total de ser a semejanza de Dios, deidificado. Seréis como dioses, tendréis una parcela de Dios en vosotros, para que podáis gozar lo mismo que gozo yo, dice Jesucristo. El mismo conocimiento que tengo del Padre lo vais a tener vosotros. Lo mismo que yo he gozado del Padre, vais a gozarlo vosotros. Lo mismo que mi Padre me ha dado, exactamente igual, no menos vas a tener tú. Porque soy rico en misericordia, porque soy rico en dones y en carisma. Y no me lo voy a retener para mí, que no lo necesito, porque yo soy el don, yo soy el carisma, yo soy la pura gloria. Sencillamente porque te lo voy a dar a ti. Lo he cultivado, lo he creado y lo tengo para poder dártelo, solo para eso. Como el padre que guarda un tesoro precioso y cuando llega al final de sus días le dice, mira, hijo, esto es lo mejor que tengo de mí mismo, esto es lo que te entrego, esta es mi herencia, esto es para ti. Además, la paternidad de Dios es más general, pero es más singular a la vez. Es plural para todos. Se goza teniendo muchos, pero sin embargo es tan singular que es exclusiva y personalmente para cada uno de nosotros. Somos irrepetibles. No insustituibles, pero imprescindibles. Si a mí me faltara alguien de los que verdaderamente llevo en mi corazón, nadie podría sustituir ese hueco. Por mucho que se me aumentara de los demás, el hueco de mi hijo, nadie lo puede llenar. El hueco del hijo en el corazón del padre, aunque tuviera millones de hijos, le faltaría uno. Y mientras le falte uno, mientras le faltes tú, porque no tienes experiencia de este amor, no estarás satisfecho. Seguirá bajando, seguirá viniendo cada día a buscar más. Y volverá y llamará y dirá, ábreme para que cene contigo. Pero no pararé, porque no puedo estar sin mi hijo único. Y tú eres único para mí. Pero a la vez el hijo, experimentaremos que cuanto más se comparte estos bienes, más crece en tu propio corazón. Cuanto menos se reparte, menos hermanos tienes, menos hombres hay en tu vida, menos hermanos tienes por quien dar la vida, más pobre es la herencia que recibes. Se multiplica en la misma medida que tu vida está derramada en muchos hombres. Por eso llega un momento en que las almas que han entendido perfectamente esta paternidad de Dios ya solo pueden ofrecer a Dios el universo, el mundo entero. Hasta el mismo demonio. Había una santa que decía a sus monjitas, hija, rezar hasta por él, porque hasta por el propio demonio siento misericordia. Y Jesús dijo, cuando sea levantado en alto, todo lo atraeré a mí. Todo y todos. Nosotros tenemos la debilidad de hacer acepciones, de creemos que esta herencia es limitada y que se nos puede acabar entre las manos. Y antes de que se me acabe, quiero acaparar una parte. Pero es que las cosas de Dios son distintas. Cuantos más hermanos tienes, eres más feliz. Cuanto más quieres a más gente, más feliz. Cuanto más ensancha tu corazón, más plenitud. Cuando podamos querer a todos, a tope y con plenitud, seremos verdaderos hijos de Dios. Gloria, gloria al Señor.